As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a miércoles 4 de noviembre del año 2021 y he tardado en empezar a grabar esto porque estaban haciendo risitas aquí Tony Vidal, Juan Barrubio, estaba Javier Machicado a los mandos haciendo unos gestos y todo comedia, todo alegría, muy bien. O sea, esto os parece profesional para sentaros a hablar de NBA, querido.
Para empezar es jueves.
¿Y qué le pasa? ¿Es jueves hoy? Sí, ¿qué he dicho? ¿Miércoles o qué?
Sí.
Bien.
Entonces, antes de dar leccioncita de profesionalidad.
No he dicho eso. En modo alguno puedo dar yo lecciones de profesionalidad, pero de que os calléis antes de empezar a grabar, creo que sí. Creo que esa parte, ¿sabes?, no llega a profesionalidad siquiera. Es, ¿no? Lo mínimo, Tony.
Lo de no hacer el programa antes de empezar a grabar también.
También estaría bien. También estaría bien, porque hemos tocado absolutamente todos los temas y ahora van a quedar, pues, fofos. Ahora va a quedar sin frescura ninguna porque tendrá que ser repetir lo mismo que ya habéis dicho.
No, hombre, no, algo añadiremos.
¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el tema que os apetece subrayar esta semana? ¿Qué os parece que define la semana de la NBA?
Hombre, los Celtics, ¿no? por variar.
Pero... Me encanta que Juanma no lo haya dicho, al ser tan obvio. Me encanta que no lo haya dicho él para que no parezca que quiere empezar a atizar él.
La verdad es que hablamos todos los días de ellos.
La mecha más cerca de la dinamita, ahora mismo creo que es el drama más cercano es Boston.
A mí lo que me gusta de este tema...
No es... ¿Alguna vez habéis escuchado hablar de una reunión de solo de jugadores que haya salido mal?
Justo,
yo nunca había escuchado...
¡Justo! Te lo juro. Mira que no hemos hablado de esto en concreto al principio y es justo lo que iba a decir yo. Tenemos... O sea, esto es novedad. Es la primera vez que salimos de una reunión de jugadores que directamente nos dicen no, pero no ha funcionado
pena,
esto.
¿Eh? De puta pena. Sí, ya lo siguiente.
Porque sabemos que todas son una estupidez. Sabemos que todas son que no valen para nada. Pero que lo digan directamente los insiders a los que les han filtrado la noticia.
Es una señal.
Igual por
totalmente,
eso sí que vale.
Yo
esta.
Nunca había visto esto, evidentemente.
O sea, esta de verdad sí que vale porque ha servido para algo. Para que tengan claro que eso, así como está, no se va a ningún sitio. Pero desde arriba hasta abajo, ¿eh?
Pero es que no sirve para nada. Si eso ellos ya lo deben saber. O sea, no sirve para nada constatar lo obvio. ¿Qué van a hacer si estos tíos ni se llevan bien? O sea, vale, se juntan y dicen, joder, qué mal todo, y salen de esa reunión y qué.
La parte más relevante de esta semana yo creo que es, primero, esa. O sea, que hayan filtrado directamente, porque esto no se lo inventa el informador. El informador es la voz del que le ha dicho que, bueno, bien, una reunión muy emocional, pero que no ha servido de nada. Eso se lo filtra a alguien, o es Mar, o Jaylen Brown, o quien queráis, da igual, pero es alguien de dentro el que le filtra eso. Eso es muy relevante, pero tan relevante como eso es que Brad Stevens, el general manager, diga, bueno, estamos en un momento de evaluar a los jugadores. Hombre, querido Brad, a ver si nos entendemos, ¿no? Que has estado sentado ahí 47 años entrenando a esta misma gente. Esta misma gente ya la tenías ahí entrenando. Ahora vas a evaluar. No vas a evaluar nada, Brad Stevens. Solo hay una pieza movible, una pieza que habéis renovado este año y que es el que ha salido a decir que esto no funciona. Pues es muy obvio que el mercado aguarda con los brazos abiertos para ver qué se puede ofrecer por Marcus Smart.
Yo no tengo tan claro que sea lo único que vayan a mover ahí.
Lo primero.
Ah, bueno, sí, eso sí. Eso sí que es probable, pero me sorprende un poco porque es el abanderado de Brad Stevens. O sea, cuando llega a la gerencia, Smart es el primer nombre que dice, no, es nuestro hombre tal y voy a apoyarme en él y patatín y patatán. Y de repente es el primer nombre que se pone en el disparadero por revolucionario, porque no está rindiendo como toca. Yo con Smart tengo la pedrada de que ya he comentado alguna vez, creo, no sé si aquí o dónde, pero que está en un rol que no le corresponde en cuanto a importancia en el equipo y es alguien que se ha acomodado en ese rol de ser importante. Cuando tu mayor virtud es tu intensidad y tu defensa y todas estas cosas, y tú de repente te crees que eres bueno y dejas de aportar esas cosas, y tu talento no te da tampoco para aportar lo otro, para llegar en carrera y pararte en la línea de tres y enchufar un triple tras otro, pues te quedas en un jugador totalmente prescindible. Si además de eso eres alguien que no ayuda a la cohesión del equipo y todo este tipo de cosas, pues sí, el primero en la lista parece que sí que es en el trampolín tenemos a Smart. Lo que no es tan fácil colocar ahora mismo un jugador como Smart.
No, no, ahí discrepo. Esa sensación de que es un jugador que no tiene mucho valor, en la que yo estoy de acuerdo. O sea, todo lo que has explicado, yo sí estoy de acuerdo. No creo que la Liga esté de acuerdo con nosotros, porque el contrato que se le ha hecho este verano, la extensión, el control que se tiene sobre él a futuro, y que es un precio no de jugador imposible de colocar o imposible de acomodar en el espacio salarial, más esta idea intangible de defensor, de tío que te ayuda, etcétera, me parece que va a tener cartel. Va a tener cartel en la Liga y no es una pieza difícil de mover, Juanma.
A mí me preocupa mucho cuando raja Smart el otro día. A mí me preocuparía mucho si fuera los Celtics el fondo de lo que dice. O sea, no que se queje de que no hable de intensidad. Horford y Udoka salen hablando de volver atrás en la defensa en transición, de cerrar el aro, cosas que tienen más sentido. Que a mí lo que me preocupa de Smart es que salga a decir básicamente que necesita más balón y más tiros al final, ¿no? Que es lo que viene a decir. Él dice, puedo hacer lo que puedo hacer con el balón, con los balones que me llegan, como diciendo, ¿qué más quieres que haga? Uh-huh. Yo creo que es un mal mensaje por parte de Smart que él perciba que el problema es que no se lo dan a él en los últimos minutos lo suficiente. O sea, yo creo que eso es preocupante para ellos. Y luego, por muy obvio que sea, es muy preocupante que esto pase en el partido 7 de la temporada, ¿eh? Uh-huh. Con un cambio de entrenador, con un nuevo ambiente, todo lo que queráis. Pero que es que esto acaba de empezar, que un equipo esté con reuniones solo dos jugadores en la tercera semana de temporada y que encima salgan así. O sea, yo creo que realmente, realmente de verdad, igual tienen que empezar a plantearse, abrir el melón de qué pasa aquí, de si quién de ellos no es un buen líder, quién de ellos no se lleva bien con quién, realmente tiene que ser, porque es que se te están pasando los años de estos tíos de los Jays. ¿Qué pasa con Tatum? Tatum es que está. Tatum algo le pasa, evidentemente. Él va a jugar así, como una especie de Forrest Gump ultra talentoso, pero sin ningún tipo de conexión emocional con nada de lo que sucede a su alrededor. Juega así porque se lleva mal con este y con este, porque está hasta el moño de Smart y porque no sé qué, o porque no sabe a qué ha venido a hacer Udoka, o es que si tú tienes un líder que es este, te va a pasar esto. O sea, vamos a empezar a tener todas estas dudas.
Creo que no. Creo que hasta que no desaparezca el factor Smart, esto es como la baraja cuando tienes un par de comodines todavía, ¿no? Hay un par de comodines aún en Boston. Bueno, no, ya solo queda el de Smart, básicamente, ¿no? O la idea de Smart más a esta gente hay que rodearla mejor, que es evidentemente un trampantojo, porque han estado rodeados de Kyrie Irving, de Kemba Walker, de un gran Gordon Hayward, de un mucho mejor el Horford que el que hay ahora, etcétera, etcétera. Están rodeados ya de muchas cosas. Pero hasta que no, dado que ha sido el propio Marcus Smart el que ha abierto esta espita, hasta que no quiten a Smart de ahí, se podrá seguir argumentando que aún tienen la capacidad de construir. Evidentemente.
Es que resulta, Pepe, que los Celtics, lo hemos comentado aquí algún día, han tenido equipos infinitamente mejores que estos con los dos Jays.
Sí, sí.
En
sí.
Años anteriores. Han Correcto. Tenido equipos sí. con más talento, bueno, evidentemente con Kyrie y compañía, o sea, con jugadores diferenciales, pero con 4 o 5 tíos muy buenos en el banquillo. O sea, se han ido operando todo eso, no han resuelto ningún problema. Y estamos en las mismas. Entonces hay un momento que el núcleo del equipo es este. Ya has desmontado unas cosas, has montado otras, sigues teniendo en 2021 que hacer un equipo para estos tíos. Es que igual el problema va por otro lado, al final.
¿Pero tú lo harías? ¿Tú lo harías hoy? ¿Hoy pones en el mercado a Tatum o pones en el mercado a Marcus Smart?
No, no,
hoy,
no, no.
Ahora, tú,
ah, no,
claro.
Está claro.
Pues yo hasta que no gasten esa bala, creo que sigue sin abrirse ese gran debate, que por supuesto estoy de acuerdo contigo, no tardaremos en abrir.
Lo que no sé, yo supongo que ellos, y especialmente un tío como Stevens, que, como dices tú, los ha tenido dentro del vestuario, o sea, que tiene más información de la que cualquier directivo podría soñar tener en la situación que está él, él sabrá también lo que pasa. O sea, todas estas cosas que nos preguntamos, Stevens tiene que saber realmente quién es quién, qué pasa con este, si el problema de este es que está pocho porque no gusta lo que tiene alrededor, o que es que él es un poco pocho de por sí, o un poco tal. Sí, no sé. Yo, a mí no me gusta ver a Tatum esta temporada. O sea, le veo una cosa muy, muy de piloto automático. Y de ahí van mis tiros y de... Leí un dato el otro día de que había bajado una barbaridad el porcentaje de tiros que no eran... De tiros cerca del aro y de tiros más o menos de alto porcentaje. O sea, es un tío que se está autolimitando a sí mismo a ser un jugador de lanzamientos de 6 metros que va a meter muchos porque es muy bueno, pero es una lástima para el jugador que puede ser. No sé. Entonces, yo es que a mí Smart es lo que hemos hablado otros días. Te da hasta lo que te da. Es que a mí lo que me parece fascinante es que vamos a acabar hablando, como esto sigue así, de quién es Jason Tatum, y ese debate no existía hace unos meses.
A mí me sorprende que verano de 2018 la situación estratégica de los Celtics es se viene una dinastía terrible, o sea, con un equipo ahí con todos los assets del mundo, con los Jays, con Kyrie Irving, con Hayward, con Horford,
con Anthony Davis.
Sí, sí, sonando Anthony. O sea, el verano de 2018 tenían todo eso, más todas las. O sea, era los Thunder, pero con nivel, con equipo competitivo, con todos los ases del mundo. Y ahora mismo, tres años después, tres temporadas después, con los frutos deportivos son tres finales de conferencia, no han jugado unas finales NBA, están en la situación de. Han perdido a Hayward gratis, entre comillas, han perdido a Horford lo perdieron gratis, ahora lo han recuperado un poquito peor. A mí me parece que Horford es el último de los problemas que hay ahora mismo en Celtics. Han perdido a Kyrie gratis. Llegan ahora en la situación de vamos a tener que sacar a Smart de aquí porque esto con él no se puede, no vamos a ningún sitio. El siguiente paso es vamos a ver si los Jays pueden jugar juntos.
Sí, sí. Porque a ese vamos a llegar.
Está claro.
En breve, vamos.
Es el siguiente. Y el siguiente. A mí una de las cosas que me sorprende de Brad Stevens es que no haya dicho estamos en mitad de un proceso. No. Ha dicho que ya, o sea, que esto era lo que querían tener y no es lo y los resultados no son los buenos. Porque él podía haber dicho, no, aún hemos hecho una primera parte que es...
Poca vergüenza tendría que tener, ¿eh? Para decir estamos en medio de un proceso.
No, proceso de
sí, sí,
cambio,
no, claro, efectivamente. La vida es cambio, podría haber dicho ya poniéndonos, no. No existe el status quo, correcto.
Y ha llegado ahí y ha dicho que no, que lo que tenemos no es lo que pensábamos. Pues bueno, pues ahí lo que estás haciendo es reconociendo que has hecho mal el trabajo este verano.
Bueno, pero si es que es lo que te digo, si es que él no puede hablar de lo que tenemos, lo que no, si es que él estaba...
Que sí.
Que va a salir
está culpable como todo el mundo,
está,
claro.
Ahora está poniendo cara de póker. Pero es que os acordáis, era el equipo que tenía toda esta sarta de los Bradley, Olini, Crowder, que era un equipo que tenía muchas cosas. Quiero decir, que podemos acabar en un punto que, como nos pasó con los Thunder a otro nivel, que pasen los años y digas, joder, es que al final el mejor equipo que tuvieron estos tíos lo vimos al
no,
principio.
No, pero es que no hay duda. No, es que ya no hay duda.
Un día que
duda.
Decimos, el
ya
mejor no equipo de los Jays, ¿sí? De los Jays fue aquel, el del año que tienen a los peores Cavaliers en la final del este, que parece que los tienen muertos. Y igual hemos visto ahí el pico y luego para abajo, que esto pasa a veces también. Es difícil, el equipo no funciona de ninguna manera, o sea, no es cochambroso completamente.
Sí, es un desastre. O sea, y hoy con 2-5 de récord que tienen, juegan en Miami frente a los Heat.
Uf, entre la máquina del infierno.
Es que de verdad, encima es el peor rival posible, porque ayer tienen la suerte, tras esta reunión...
Sí, de jugar con Orlando.
Claro, de que te toca jugar con Orlando, bien, ganas. Hoy, bueno, o sea, me sorprendería mucho que hoy fuesen competitivos frente ahora a Miami. Miami está destrozando a equipos.
El Carbono 14 son estos. Estos iban a ir luego al Staples y a los que ganan a los Rockets y al otro de 2 y 3 les van a meter una jupa que los van a dejar tiritando. Porque estos son los que van a ir sacando. Los Heat ahora son los que van a sacar a todo el mundo. Son la máquina de la verdad.
Bueno, yo...
Y los Celtics no están para pasar por la máquina de la verdad.
Van a ser los Bucks del año pasado. O sea, van a ser los que van a temporada regular con el rodillo. Ellos van a ir a...
De entrada, yo estoy... O sea, no tengo ni idea de cuántas victorias acabarán teniendo, Tony, pero estoy con Juanma en el sentido de que ahora mismo enfrentarte a ellos es exponerte a quién eres de verdad. O sea, es mirarte al espejo y a ver cómo atacas a esa defensa.
Y hay muchos equipos en la NBA que no quieren mirarse al espejo ahora mismo. Muchos,
no, evidentemente. Y estos son los primeros.
Yo insisto que más que eso, yo... Y han pasado partidos y cada vez lo pienso más. Yo veo un equipo ahí de toro para lo que queráis. Va a ganar esto, de verdad. ¿Eh?
Son el mejor equipo de la NBA.
El nivel defensivo que tienen es una cosa...
Ahora mismo sí. Ahora mismo son el mejor equipo de la NBA. Son la mejor defensa, sí, sí. Y tienen suficiente físico y anotación en ataque como para ganar a cualquiera. Con la recuperación de Tyler Herro...
Tienen que hacer click, sí. Y con un jugador que lleva 15 años mejorando todo lo que le rodea sin salir en highlights ni en gaitas, que es Kyle Lowry, que evidentemente no es ningún secreto, claro. Es campeón de la NBA, pero es que es verdaderamente tremendo lo que influye sin grandes números y sin eso, y sin highlights y sin gaitas, va pedazo de jugador.
Pero no quería ir al tema de. No quería, o sea, por eso nombré a Herro, no iba al tema de Kyle Lowry y de PJ Tucker, porque es muy obvio. O sea, es muy obvio lo que han mejorado en ataque y en defensa este equipo con ellos dos, ¿no? Pero quizás el punto, a mí por lo menos, más sorprendente y que les eleva a categoría de mejor equipo de la NBA ahora mismo, es la recuperación de Tyler Herro. O sea, lo otro, yo contaba con que este par de jugadores les dieran lo que les han dado, ¿no? La guinda esta no la
esperaba. Yo creo que puede haber una parte de... Bueno, se comentó mucho en Miami de que él perdió un poco la cabeza entre el primer año y el segundo y ahora se ha vuelto a centrar y ha sido padre, etcétera. Esto pasa. Pero luego yo creo que hay una parte que también pasa a jugadores de este tipo de jugadores de talento y de bola. Entre el primer año y el segundo y luego el tercero hay un momento en el que sube mucho la responsabilidad, las acciones con balón y parece que hay un momento en el que se atragantan un poco, tienen un poco de empacho, igual está digiriendo eso y está asumiendo bien su situación, pero no es que sea otro jugador, es que es el jugador que el primer año soñábamos que podía ser todas las noches, lo está haciendo ahora.
Yo, si tuviese una hermana, quisiera presentarle a Spoelstra. O sea, como para todos sea igual, menuda mujer más feliz iba a ser. Es que es la precisión absoluta. Es que tiene al Kyle Lowry... ha conseguido que entienda el rol que tiene. A Herro, después de la hostia que se pegaron el año pasado de querer que fuese el nuevo Dragic...
Es que, Tony, la cara de Pepe desde que ha dicho... todo lo que ha pasado por la cabeza... Es que la gente no puede ver. Todo lo que ha pasado por la cabeza de Pepe desde que has hecho ese comentario... Yo estaba aterrado. Estaba pensando, no te calles
Dios
ahora, Tony. No te calles ahora. No le des oportunidad de hablar.
No, por eso venga el chao. Por eso venga el rápido antes de que te abriese la boca.
Tú dale carrete porque... Y que se le quite de la cabeza.
La liada de Herro el año pasado de querer que fuese el nuevo Dragic, que dirigiese a todos, el base titular, no sé qué. Adebayo en otro sitio, vamos, para mí no sería ni el 60% del jugador que es en Miami. Lo mismo con Duncan Robinson. Se trae a dos guerreros con la cinta en la cabeza y el cuchillo en la boca, como PJ Tucker y Jimmy Butler, para tener un equipo súper exigente a nivel físico. Es que todo encaja. Se trae, así como que no quiere la cosa, a un jugador como Desmond, que no quería a nadie el año pasado, que estaba en la agencia libre y ahora resulta que es un tío que está para aportar cosas en la NBA y para jugar de pívot suplente. O sea, es que todo en Miami ahora mismo funciona, es la Filarmónica de Viena.
Ah, ¿mirasteis lo que hablamos la semana pasada acerca de los minutos por partido? Porque en mi sensación es que Miami está exprimiendo al máximo la idea Thibodeau. La idea va de jugar con ocho tíos, ¿no? Yo miro los minutos por partido y hasta Caleb Martin son, ¿qué? Nueve tíos, diez tíos, pero cortan ahí radicalmente y acaban jugando ocho prácticamente cada noche. De por encima de 30 minutos, prácticamente siete. Tengo la sensación de que Spoelstra ha tomado mucha nota de cómo está funcionando la NBA ahora mismo y de qué tenía que hacer, al menos en principio de temporada, para integrar a estos dos nuevos y a la recuperación de Herro. Quizás luego a lo largo del año vaya variando, ¿no? Pero de entrada me parece un equipo que se toma tan en serio este inicio que tiene una rotación, no diré de playoff en cuanto a minutos, pero casi.
Yo sí que me he dado partidos, yo no he mirado exactamente, pero viendo los partidos estos días y fijándome más sí que me he dado la sensación. Yo creo que hay un lote de equipos que tienen muchos lesionados o varios lesionados y no les queda más remedio que jugar pocos. Y luego hay equipos que yo creo que también se da el caso que tienen entrenadores nuevos, no han empezado bien y se están apretando los machos en plan vamos a salir de esta sin hacer muchos experimentos que toco en gaseosa, tipo Blazers, tipo Celtics. Entonces yo creo que sí que hay un poco de lo que dices tú. No sé si es...
¿Y Miami en concreto?
Sí, bueno, Miami en concreto es que yo creo que este tiene el plan clarísimo y como ellos entrenan para conquistar pequeñas repúblicas del Pacífico, pues pensarán que pueden tirar toda la temporada... a Capón.
La sensación es que, y lo hablábamos, de que la liga ha empezado muy en serio, es muy competitiva y la gente sabe que no se puede relajar. O sea, el ritmo de ahora mismo de partidos, de victorias y derrotas, es que en 2-3 partidos estás tercero de tu conferencia o estás fuera de play-in. Entonces, va a ser muy exigente la temporada regular por el nivel medio alto que hay en general. Y los equipos saben que no puedes ir dejando escapar partidos así como así, con el ritmo que lleva ahora la liga. Y eso te lleva a que los Lakers estén utilizando 35 minutos a LeBron, a Anthony Davis y a Westbrook, a que a que Van Vliet esté jugando más de 40 minutos en Toronto, a que los Heat estén exprimiendo y estén jugando 30 y pico minutos o 25 para arriba los jugadores importantes, todos los partidos. O sea, la sensación que yo creo que eso viene, por lo que hablabas tú el otro día, Pepe, de que es que el nivel es muy alto. Y hay veces que llegas ahí a final y dices, joder, es que si no pongo a este los últimos 5 minutos o 5 minutos más, el partido se me va y no me puedo permitir perder dos, tres partidos, porque eso, como está la liga ahora mismo, es de estar tranquilo 5-3, por decirlo de alguna manera, así he palmado esos partidos, estoy 2-6 o 2-7.
Estás como los Celtics, sí, estás en una dinámica de reuniones solo de jugadores.
Igualdad que brillantez. Es que yo luego, por ejemplo, el oeste lo veo peor que otros años. Yo luego veo a casi todo el mundo
sí,
mal.
Sí, claro, hombre, no hay duda.
Pero más que un tema de que los equipos sean muy buenos, es que están muy igualados. Todavía no sabemos
bueno, yo
quién
esta idea
quién
de que son buenos y muy competitivos sí, la este tengo sobre todo en el este.
Es que yo lo este lo he hecho una cochambre ahora mismo. Ya se irán colocando cada uno en su sitio, pero ahora mismo es una cochambre. Y hay muchos equipos que digo, madre mía.
¿Son los Warriors el Miami Heat del oeste? En el sentido de tomarse las cosas más en serio y no están tan lejos de poder decir que ahora mismo están capacitados para ganar a cualquiera y te ponen un poco en la situación de a estos hay que ganarles.
Yo creo que no. Yo creo que los Warriors todavía tienen capacidad de crecer, incluso con lo que ya hay. Incluso con lo que ya hay, me parece que los Warriors pueden ser bastante mejores de lo que son.
Hoy han hecho una cosa que es importante. Ganar con un mal partido de Stephen Curry.
A eso me refiero.
Es una cosa muy, muy relevante, ¿eh? Jordan Poole, Gary Payton.
Ha habido más este año, lo han hecho más veces.
Es que tengo la sensación por eso que es un equipo diferente a lo del año pasado.
Es que el año pasado, una vez quitabas a Curry, Draymond Green estaba en otro estado de forma, no estaba igual de centrado y de preparado que está este año. Y todo lo demás había ahí como mucha chiquillería y mucho jugador inconsistente, el Pascal, el no sé qué. Y este año, los minutillos, los 10, 12, 15 minutos esos de reservas que te dan Jelisa, que te da Otto Porter, que te da... eso está un poco más consolidado. Se te va... Hace menos agua cuando Curry no va. Jordan Poole es un año mayor, Damian Lee es un año mayor, son jugadores que son un poquito mejor que el año pasado. Y eso es importante, por eso digo que Warriors, la cuestión es que está sacando partidos adelante sin estar jugando demasiado allá. Hay días que sí, que es que Curry Disney y te lo gana él solo, pero el día que no es Curry Disney te siguen ganando partidos. Pero es que este equipo está...
Claro,
ahí voy. Sí, pero este equipo creo que tiene mucho más techo del que hay ahora mismo. Miami creo que está al 100%.
Sí, la
cuestión es que no tenemos dudas de que Miami puede estar al 100% toda la temporada.
Sí, pero... eso te iba a decir, que yo creo que no está todavía Warriors al nivel de Heat en el este, al nivel de amenaza que yo creo que supone. Lo que pasa que yo... Es que insisto, yo creo que los Nuggets, por ejemplo, tienen que estar muy preocupados con lo que está pasando. Los Blazers tienen que estar muy preocupados. Los Mavericks, los Lakers no han jugado todavía contra nadie. Ya os digo que ahora que viene el calendario fuerte, veremos. Los Clippers, ya hemos hablado de ellos, que ahora han ganado un par de partidos, pero han dado una imagen también rara. Los Wolves no están al mismo nivel, pero es un equipo que aquí hablamos que era prometedor y tal, y se están metiendo también en un bache. Los Pelicans no compiten, o sea, vas pelándote el oeste.
Bueno, Pelicans, Thunder y Rockets están fuera de concurso.
Claro, pero no
fuera
es,
de concurso,
pero
sin más.
Los,
o sea, Pelicans, están los tres fuera.
Pero no es,
y San Antonio,
pero,
y San Antonio pero, puede que también.
Los
sí.
Pelicans ya hemos hablado aquí, que es una cosa gravísima. Porque además hablamos literalmente, si os acordáis, de que no podían permitirse empezar. Es que yo creo que dije aquí 0-7 y están 1-8.
Pero Juanma...
Es que ya no vas a... aparte que es que no tiene... Para empezar, que no tiene fecha de vuelta y que está gordo como un ceporro.
Pero es que no hay nadie jugando. O sea, es que... Claro, es que no hay nadie. O sea, es no, que tú miras el equipo de los Pelicans y dices, pero si es que aquí... ¿A cuántos he visto yo más de X partidos o más de X minutos? O sea, porque Ingram tampoco está jugando y lo demás empiezas a mirar y dices, el rookie este... Hart titular.
Claro, está lesionado Herb Jones también, el rookie este que se había alegrado
claro,
un poco Dios. La...
Es que ese equipo no da para más. O sea,
es un equipo invisible.
Total.
Es un equipo invisible. No te pones un partido de los Pelicans así, te maten. O sea,
yo tampoco. He mirado el box score y digo, bueno, pues, ¿para qué voy a ver a estos si los buenos no están?
Estoy exactamente en tu misma situación. Esa sensación de que no está Ingram y el vídeo que ves es de Zion, lo que dice este, con 912 kilos y así moviéndose pesadamente por la cancha, que parece el hombre que le va a dar un ataque al corazón, para, descansa, hijo, no te calientes. Y dices, no, es que no lo veo. Tengo a muchos equipos del oeste, efectivamente a cuatro, prácticamente invisibles. No tiene ningún interés ver a esos equipos.
No, y luego Hayes y Alexander Walker y estos tíos que han estado a ver si tal. Alexander Walker le han tenido una fe allí y no arrancan. No arrancan al final. Y al final eso va a partidos de 20-20 de Valanciunas, que hay un momento que les va a decir: oye, muchachos, hasta que os quedáis. Yo no voy a estar aquí haciendo todas las noches 24-21 para que hagamos este papelón. Porque está en una fase de su vida y de su carrera Valanciunas que no está para esa mierda.
Entiendo, pues.
Portland 3-5.
Portland, yo quiero hablar de Portland Trailblazers.
Portland y Damian Lillard son depresivos. Son un equipo que
produce tristeza verles. Melancolía, sí, es la palabra que iba a decir, de verdad.
Correcto.
He pensado esta mañana y por eso quería hablar de ellos. Aparte que ha salido esta información de que Anthony Davis...
A ver, que no se queje la gente, que he intentado hablar de Warriors, ¿vale? Luego que nos digan que solo hablamos de equipos malos y solo queremos dar hostias, quede claro aquí por dónde ha ido esto. Vamos, con los Trailblazers, porque los Warriors han durado 12 segundos
de
conversación. Muy bien.
No, es que además ha salido esto de que LeBron y Davis fueron en verano a preocuparse por Lillard sin ninguna intención de que fuera a los Lakers, que es una cosa preciosa.
Y sus 60 primos. Ha habido cosas preciosas en esos informaciones.
Por eso soy de los Lakers, Tony, porque hay cosas más importantes que ganar partidos. Y que estos hombres vayan a ver a un amigo sin ninguna intención, como han recalcado, de que fuera a los Lakers, es emocionante.
Ya sus 60 primos.
Que no tenían ninguna intención de que Lillard vaya a los Lakers. No sé si lo habéis leído. Ninguna.
Sí, claro que lo he leído.
Fueron en la época de Randle y de Angelo Russell y Mod Goff y Deng, se os veía muy felices.
Pero, dicho eso, Lillard está fatal. Y ahora han vuelto otra vez con lo de la lesión abdominal esta, de que ya decían en los Juegos Olímpicos. Pero la sensación, más allá de los números, que son peores, pero la sensación es todavía peor que lo que demuestran los números. Y yo creo que es un caso de estancamiento y de no ver nada alrededor. O sea, es un equipo, yo lo que les he visto, y les he visto los últimos partidos bastante, porque me resulta curioso, yo creo que empiezan, Chance Billups está intentando hacer una serie de cosas en ataque más sofisticadas de lo que hacían, que no fuera todos los pick and roll de Lillard con Nurki, de siempre de McCollum y Lillard, las mismas jugadas, con más bloqueos de los aleros, de los alapivos, eso no sé si no están suficientemente trabajados, necesitan más paciencia, no sé si no tienen los jugadores para hacerlo, pero no les funciona. Se van atrás e intentan remontar en los últimos cuartos con heroicidades y con lo que siempre han sido los Blazers. En ataque, en defensa, son el mismo desastre de siempre.
Increíblemente
yo pensaba
malos,
esta noche
increíblemente
viéndolos.
Malos.
Digo, por mucho que esté Covington, por mucho que fichen a Larry Nance, que además son defensores muy de ayuda, no son defensores de uno contra uno, Si tu problema siempre va a ser que McCollum y Lillard no paran a nadie, ese tipo de defensores tipo Covington para eso no te valen para nada porque están vendidos. Es un absoluto desastre. Entonces todo se resume en los Blazers al final a volumen de tiro por porcentajes. Al día que estos tíos, Lillard, McCollum, Powell y compañía, meten X porcentaje, van a ganar. Y esto se resume a que la quincena, si la tiene, que ahora mismo no está para tenerla, de Lillard, en la que es dos veces seguida el jugador de la semana y promedia 47 puntos, hacen 7-1 esos 15 días. Pero es que eso es exactamente lo mismo desde qué año, desde 2016.
Si McCollum no sale antes del trade deadline, el verano que viene sale de Lillard. O sea, es que...
Bueno, es que Tony decías...
Es posible
tú
que salgan los dos.
Decías tú lo del debate de si pueden jugar juntos Tatum y Brown, y esto parece que lo han inventado McCollum y Lillard, que es que ya llevamos 4 años con lo mismo. Y la realidad, por desgracia, porque nos habría encantado, porque son muy molones y tal, pero la realidad es que
yo no me pasé todo el verano pensando, de hecho, el final de la temporada pasada, pensando esto. Yo, este equipo revienta ahora en verano. Es imposible de mantener por exactamente lo mismo que está diciendo Juan Manastón. ¿Qué futuro puede tener si ya se ha comprobado que no da más de sí?
Y esto no. Y luego nos preocupa, o sea, nos da al oído que Lillard diga cada 7 minutos que no se quiere ir. No es muy raro. O sea, tú no estás en un sitio y dices me quiero ir. ¿Por qué dices eso? Porque te quieres ir.
Porque eso también te estarán dando cosas.
Si realmente no te quieres ir, no lo tienes que decir.
Es que tampoco creo que haya ni debate. O sea, el debate está en que quieren moverse o quieren cambiar esto, porque es obvio por el análisis factual de lo que tenemos delante. Simple y llanamente están enganchados a esa melancolía de la que hablabas tú antes.
Es que yo creo...
Nada más. ¿Cómo puede ser que un equipo que no tiene ningún techo, ningún futuro, que sabemos de sobra qué es lo que tiene, se conforme en verano con cambiar de entrenador? Y la primera frase que escuchemos de los que están ahí dice, hombre, es que solo con cambiar de entrenador. Y es lo único que sucede. Cambiar de entrenador.
Hace 3 años...
No tiene sentido. Todo el mundo sabe que eso está acabado.
Yo creo que hace 3 años que intentan cambiar en los márgenes sobre la base de Lillard, McCollum, incluso Nurkic. Y ahora ya sabemos que eso no funciona. Que lo que habría necesitado no era pequeños, no era cambiar todas las piezas alrededor de ellos, sino haber hecho en su momento un gran movimiento con McCollum. Y eso no y se hizo.
Y Mori acariciando el gato, ¿eh? O sea, Daryl Mori está viendo a todos los demás preocupados, agobiados y tal, él con Simmons ahí en la reserva, y mientras tanto, los Sixers, segundos de conferencia, 6-2, ¿eh? O sea, sin Simmons. Y él, así, acariciando el gato con la mano derecha en el reposo.
Y como los Warriors. Ayer ganando sin un buen
pero
partido.
Pero dices, Tony, por McCollum, ¿o crees que podría ser por Lillard?
Hombre, claro.
Por McCollum.
Bueno, él apretará todo lo que podrá. Y, evidentemente, Lillard es la niña bonita y es, además, el... Porque, evidentemente, la llegada de McCollum no la puede frenar Seth Curry, pero ese perfil está. El 2, anotador... que en un momento dado te puede dirigir, pero ese tío... No, claro, ellos estarán buscando un uno consistente para volver a meter a Maxi.
No, no, es que hecho, si va McCollum... O sea, de hecho lo sabemos todos, que han preguntado por Lillard, claro. Y en Filadelfia le cantan a Lillard, te queremos aquí, y Morey paraliza todo por Simmons, aunque ahora tenga que comerse el sapo de que no esté jugando, le da exactamente igual, porque sabe que con esa carta puede cazar a Lillard. Y sin más. O sea, y si tiene que esperar 7 meses, espera. Sí. ¿Sabes? Eso lo tiene clarísimo, More. Yo estoy con.
Te digo,
con
yo, Tony, que sea una mala acaba con McCollum por lo que sea, te digo que McCollum va a Filadelfia a jugar de base. Aunque no sea un base, aunque todo lo que quieras, va a hacer el rol de base a jugar con Curry, pero él haciendo de, en teoría, de empezando las jugadas de uno.
Pero creo que es más fácil que con Simmons se vaya Maxi, por ejemplo, y Mori eche el órdago para traerse a Lillard. O sea, oye, que yo quiero a Lillard, que con Simmons no te basta, pues te pongo ahí a Maxi y si hace falta te doy alguna rondita, porque es que nosotros vamos a ser súper competitivos los 3 próximos años.
El problema del traspaso, bueno, pues, de Lillard...
Pídele a T-Bull y a Simmons y ponlo con
no se trata
y
de
Lillard,
eso.
Los Blazers.
No creo que se trate McCollum, de eso. Yo tengo la sensación de que el traspaso de Lillard es binario, es o sí o no. O sea, mientras esté en el no, mientras el interruptor está en el no, no hay nada que hacer. Puedes mandar hasta Embiid. Quiero decir... Nada, de nada, de nada, ni se escucha. En cuanto se dé el interruptor al on, y eso vendrá de malos resultados, de mal ambiente, de que Lillard realmente suba al despacho y diga hay que acabar con esto de una puñetera vez, etcétera, ahí habrá una puja. Y en esa puja tendrán las de ganar Morey o no, pero ahí habrá 15 franquicias pujando, ¿sabes? Entonces, el precio no lo va a marcar Daryl Morey. El problema que tiene ahora mismo es que está en off. No hay más, no hay negociación, no hay te mando a... Maxey, te mando a Tibul. No, no. Es que ahora mismo es cero. Ahora no existe ningún receptor de tus ofertas.
Pero se nos ocurre alguien.
Lo que pasa
mejor,
que, si, ¿sí? Que si se mueve alguno, o sea, bueno, en la NBA todo puede pasar, pero lo normal es que si se mueve alguno antes de en el mercado invernal es McCollum, que el Lillard sería en verano ya, ¿no?
Sí, sí, eso es lo normal, pero es yo entro en lo que está diciendo Tony, que me parece que Daryl Morey no le importa esperar un año. O sea, convencido.
Claro.
Y que yo creo que indica muy claramente su actitud con Simmons en todo el verano y ahora en este inicio de temporada, que es verdad lo que decía, que si tengo que esperar, espero, no preocuparse. Pero yo no voy a perder esta carta, que es carta ganadora para este tipo de traspasos.
Y no me extraña la situación de Simmons, porque es que eso Simmons también lo estará viendo. Uh-huh. Y por eso está lo agobiado que está. Y está diciendo, ¡ay, que me he hecho todo el año sin jugar!
En algún momento hay que abrir también el melón de los problemas mentales y cómo el péndulo ha pasado a la otra esquina. Cómo ha ido a... tienes presión y no te sientes cómodo, perfecto, no vengas. No vengas, pero ¿hasta cuándo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que no aceptas ayuda, el terapeuta, claro, que te ponemos de ayuda desde el equipo? Pero ¿sigues cobrando? ¿Hasta cuándo? Llega un punto en el que, después de la inmensa comprensión, por supuesto, de la situación, y que es muy complicado ir a trabajar a un sitio donde no quieres estar, como bien sabemos todos los aquí presentes, llega un punto en el que desde la empresa también te dicen vale, vale, perfecto, pero tú estás negándote no solo a venir, sino a recibir siquiera ayuda terapéutica del equipo.
Bueno, es que Simmons...
Bueno, si tan mal estás, igual hay que rescindir el contrato, dejas de cobrar, etcétera.
Simmons tiene una orden ahora, un solo plan que es cada paso que da, cada vez que abre la boca, cada vez que le dice algo a alguien, tiene que hacerle la vida lo más jodida posible, lo más difícil posible a Philadelphia 76ers.
Claro, hasta el día que Philadelphia decida hacerle la vida imposible a Simmons.
Al margen de que él, de que él esté, puede estar pasando un mal momento, todo. Al margen de todo eso, él, que puede ser en su caso más verdad o menos, no lo sé, seguramente bien no puede estar el hombre, porque es
imposible.
Que después de los últimos meses no puede estar feliz de la vida. Pero aparte de eso, él tiene que, cada vez que los Sixers le digan blanco, él tiene que decir negro. Y cuando le digan derecha, él tiene que decir izquierda. Entonces le dicen, toma un terapeuta, va a decir no. Si mañana le dicen, pues ya no tienes terapeuta, va a decir, pues quiero un terapeuta.
Si es que es así, es que va a ser así hasta que llegue un día que Mori diga tal. Lo que pasa es que es verdad, como dices tú, Pepe, que ha topado con uno que ha inventado ese juego.
Es que es muy complicada la situación de Simmons. Sí. Y por mucho que fuerce, llegará un momento en el que la franquicia tenga razón.
Y porque...
Y fuerza, digo. Si fuerza hasta el límite de decir no a todo.
Y porque no es tan bueno. Porque si es uno, porque, sí, que es que, pero que es verdad. Porque si es uno mejor, todo esto es otra cosa. Pero es que al final Ben Simmons no es tan bueno para dar tanta guerra. Que es verdad, ¿eh? Si esto pasa con ahora con un... Pues en su momento, lo del año pasó con Harden, sin ir más lejos.
Pero si sin Harden se ganan partidos, como está pasando Filadelfia, por muy bueno que seas, si el equipo gana, te dejan un poco de lado. Y me parece normal. Yo aquí voy a tirar de rencor y me voy a hablar de que es una situación muy parecida. No era salud mental, era salud de la rodilla con el tema de Kawhi. Es un tema muy parecido. Claro. Y a todo el mundo le parecía mal que los Spurs quisieran saber qué le pasa a la rodilla de Kawhi. Que Kawhi dijese, mi rodilla me la mira...
Todo el mundo no, Tony. Porque es verdad que llega un punto en que tienes que ser también... parte, o sea, tienes que responder por tus actos ante la franquicia, o sea, no hay más.
Tienes que entrar en la guerra mediática y en la suciedad mediática. Lo que hizo San Antonio, que al final dijo, oigan ustedes, hemos ido a un hotel de Nueva York a buscar a Kawhi y se ha escondido por las lavanderías del hotel. Estas cosas que se hicieron, tienes que entrar en eso y no queda más remedio. Vamos.
Es que a mí me recuerda un montón esa situación. El jugador diciendo, a mí déjame en paz, y no, como te voy a dejar en paz, que te estoy pagando. Quiero saber qué te pasa y por qué no juegas.
Claro.
Simplemente me lo confirma en mis...
Otra vez, Tony, pero otra vez no es tan bueno. Joder, es que estamos hablando del Kawhi de ese año que tenía el problema de que no sabíamos si estaba cojo, pero como jugador con el actual Ben Simmons era una cosa incomparable.
Hombre, totalmente. Sí. Estamos hablando
es
de MVP
no
de las
es tan
finales.
Bueno, como unas estrellas que hacen estos dramas, no es tan bueno. Es que si lo de Kyrie le pasa a él, que no se vacuna y tal, le dicen en Nueva Jersey, o sea, en Brooklyn, joder, Nueva Jersey. Le dicen, venga, chavala, y te quedas. Es que no es tan bueno.
Bueno, la noticia de Kyrie, ahora que lo nombras, es que en Nueva York, a partir del 1 de enero se va a revisar, eso
no me gusta nada, que va a acabar jugando porque en Nueva York van a cambiar las leyes
sí,
de esto.
Sí. Bueno, Quique, que han dicho que lo van a revisar y Quique nos comentó ayer que Quique García nos comentó que la primera intención es modificar la ley primero para los trabajadores del ayuntamiento, pero que se está mirando ya para hacerlo extensible a toda la ciudad.
Sí,
y a todos los
que llegará tarde o temprano, sí. Parece.
O sea, que igual en playoff Kyrie Irving está aquí.
Bueno, bien, no pasa nada. Yo no sé por qué te parece mal, Juanma. Quiero decir, si avanza y ya está, pues arreglado. No es que gane ni pierda. El tío está con sus ideas.
Me deja
una
sensación que no me gusta.
Justo esta semana, perdón por mezclar, porque sé que el oyente medio de este programa no tiene por qué saberlo, pero ha habido un bombazo gigantesco en la NFL con respecto a alguien que no se vacunó y que no asumió que no estaba vacunado. Por lo menos Kyrie Irving no engaña a nadie. O sea, Kyrie Irving no se vacuna, no está con el equipo, etcétera. Bueno, oye, lidia con él. Pero al menos va de cara al tío, ¿no? ¿no?
Es una opinión personal porque detesto a estos... Igual que me ha pasado con Rodgers, que en 24 horas he pasado a tenerle mucha manía. Detesto ya a estas alturas...
Pero
en,
no se la tenías antes.
En noviembre. No tanto como tú.
Me dejas de palo, tío.
En noviembre de 2021 no detesto a estos tíos que salen con esta... Están con estas gilipolleces.
Escuché
con la
un
vacuna.
Chiste
es que
buenísimo
no tengo
ayer.
Paciencia ya para esta mierda.
Un chiste buenísimo ayer que traigo a vuestra colación. Aaron Rodgers, que es el jugador de la NFL del que hablamos, MVP actualmente de la NFL, no vacunado, pero actuando como si estuviese vacunado, ¿vale? Es un hombre que ha tenido muchos problemas fuera de los terrenos de juego con parejas, exparejas, hermanos, familiares, etcétera. Entonces escuché un chiste ayer buenísimo que decía, a Aaron Rodgers le dijeron que se pusiera la vacuna para ayudar a su familia y claro... Por ahí no iba a tragar él.
Que sepa el 80% de la audiencia que yo estoy igual que ellos, ¿eh?
Hombre, pues es entendible que no lo conozcáis y punto, pero es el MVP de la NFL. Jugador, o sea, cuidado, estamos hablando
de nivel histórico, no es solo un MVP. Es un caso. Aparte es que es muy bochornoso ver ahora los vídeos estos que circulaban ayer.
Es un Stephen Curry que no se vacuna.
Los vídeos que circulaban ayer.
Pero engañando a la liga, diciendo que estaba vacunado y haciendo
otro pretemporada daba mucha vergüenza ajena verlos ayer.
Ahora tenemos a Mark Anenilov, a Tobias Harris, a Middleton.
Y a
Poetel, todos con COVID.
Y Tobias Harris diciendo.
Sí, que está,
Doc Rivers,
está malo, ¿eh?
Eso, está fastidiado. No solo que lo ha pillado, sino que tiene síntomas y que no cuentan con él en el futuro inmediato.
Sí. Que, oye, quiero cambiar de tema, pero es que quiero hablar de ellos porque estoy muy con ellos y estaba escribiendo de ellos antes de entrar aquí. No sé si habéis visto algo y si os preocupa, pero a mí me preocuparía terriblemente Denver Nuggets, ¿eh? Cuando no está
Nicola Jokic en pista. Pues yo los he visto esta noche y no me han parecido muy peligrosos, muy preocupantes.
Con Jokic en pista. Es que los números dentro y fuera son terribles. El otro día, ayer o antes de ayer, Malone se sienta con él 20 minutos, se dice que está con él porque le ve que lleva el peso del mundo en los hombros y que está preocupado por él.
Sí, eso sí lo he leído.
Esta noche, cuando han acabado, ha salido y ha dicho literalmente que en cuanto se sienta se viene todo abajo, que en el último cuarto le ha mirado para que entrara y Jokic le ha mirado con una cara que a él le ha dado lástima y ha dicho literalmente Malone, si seguimos así, en Navidad está tostado este hombre.
Es que hay un señor que ha firmado un contrato máximo y está rindiendo que da pena.
Hostia, no mete
sí, no mete una. No mete una. Hablamos de Aaron Gordon. No mete Gordon? Una.
Canasta. No, Michael Porter Jr. Tony, ¿no?
Michael Porter Jr., sí, ya. Perdón. Como lo del jueves de antes.
200 millones.
Perdón, por la cruce de cables.
O sea, este señor, claro, terrible, cuando tú eres tan solo un anotador compulsivo y de repente se te cierra el aro, no aportas nada más, tú sigues con el mismo volumen de tiro, desperdiciando ataques de tu equipo, no involucrando a los compañeros y detrás sigues siendo el mismo problema. No cierras el rebote, tan solo te preocupas de tus números, etcétera. Si encima no las metes, cuando se levanta con ese estilazo, como Tatum, ¿no? Que es de estos jugadores que se ata las zapatillas y ya ha sacado tres highlights y aún no ha pisado la pista. Claro, cuando las mete, alucinas y dices, ¡joder, qué bueno es! Y ya, pero es que hay que verle todo lo demás. Y el día que no le entren, a ver en qué más apartados y en qué más cosas es capaz de hacer mejor a su equipo. Y él no sabe hacer mejor a su equipo si no es metiendo canastas. Claro.
Es que yo creo que a ti, Pepe, te da el ojo porque cuando está en pista Jokic, el equipo es imposible que ningún equipo del mundo ahora mismo, al nivel que está Jokic ahora, que ningún equipo esté mal. Es que con claro, cuatro que estén un poco bien que les ponga, es que ahora mismo hace tanto por todo lo que le rodea en ataque, cada vez más en defensa, pero es que es un equipo que no hay nadie detrás de él ahora mismo que esté mediana y dignamente bien en Denver.
El problema es que durante todo el verano, y no solo por el contrato, que eso es lo relevante, ¿eh? O sea, tú cuando a alguien le das ese dinero, ya le das ese rol. Quiero decir, la jerarquía te la da la pasta. Tú te sientas en un vestuario NBA y el que gana más dinero tira más. Es así. O sea, sabemos todos que en esta liga va mucho por volumen. Un jugador que es de 6 puntos por partido, por noche, si tú le das 27 tiros, ese jugador es probable que acabe siendo un jugador de 18 puntos por noche. Y a la inversa, el tío que está en 18 puntos por noche tiene mucho que ver con su rol, más que con su talento intrínseco. Pues bien, esa jerarquía te la dan las franquicias, sobre todo por la pasta. Empiezas por ahí. Te dan un contrato máximo, ¡pum! Pero es que además, de facto, de palabra, en Denver, con la lesión de Jamal Murray, se han hartado de vendernos la moto. Se han hartado de contarnos que es que esto va a significar este año que Michael Porter va a tener mucho más peso, va a tener mucho más tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Han forzado la máquina totalmente para que Michael Porter sea ese jugador en lo económico y en lo filosófico, si quieres. Y cuando no lo es, porque realmente es un jugador muy limitado, muy limitado. Más allá de que pueda ser un buen anotador, andando que no hemos visto buenos anotadores, muy limitados como jugadores, y este es uno de ellos. Igual se han pasado de frenada.
Ahí,
con este
el problema es que tienes dos Michael Porter Jr. Porque Will Barton es una fotocopia peor, un poquito peor, porque no. Michael Porter Jr. cuando enchufa es o sea, talento para meter puntos.
Sí.
Mucho más que Will Barton. Pero es que es el mismo jugador. La que me llega, me la tiro. Olvidaos, o sea, son dos agujeros negros, o sea, con un generador tan bestial como Jokic, pues le han puesto al lado dos finalizadores, dos tíos que cada vez que cogen la bola, es que aunque sea tras un rebote defensivo, ellos cogen el rebote defensivo, pom, 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 se van al otro lado y o no les queda más remedio que pasar o ellos finalizan la jugada. Entonces, claro, cuando tienes dos tíos que absorben esa cantidad de volumen sin ser diferenciales, sin enchufar y enchufar y enchufar, claro, es que por ahí se te van un montón.
Sí, sí, que Will Barton además es el clásico que lo que estás diciendo tú, evidentemente estoy de acuerdo, pero lo que estás diciendo tú, tú miras los números y dices, bueno, pero si es que mete 20 puntos, mete 22 puntos y tal, no, es que los mete por puro volumen, no porque sea nada relevante en el juego.
Sí, es que hay muchos Terrence Ross, es un perfil de jugadores que hay en la NBA que son así.
Sí.
Es que el Michael Porter que ellos les gusta más el año pasado, digamos, es el que acaban comparando con Klay Thompson en el sentido de pocos toques de balón, recibir y tirar, recibir y tirar. Y el año pasado mete muchos tiros así, pero claro, lo que dice Pepe, ya han soltado ahí un dinero que, ojo, se lo soltaron a Murray, bien, bien soltado, pero él tenía la gracia de la lesión. Se lo han soltado a Aaron Gordon este verano. O sea, es un all-in absoluto, y los all-in, pues hay que aplaudirlos, pero te tiene que temblar las carnes cuando un tío de esta edad es que además no hay desarrollo, es lo que decís, no hay crecimiento como jugador. Es una cuestión de que coja la fibra con el tiro, no la coja. No hay más con él y es mucho dinero para eso.
Lo que sí que es encomiable es el cambio radical de Jokic, que hace 3 años quejábamos de la apatía de Jokic jugando, que parece que no miraba a aro, que tan solo se dedicaba a pasar la bola, el rebote que le caía y tal. Ha cambiado físicamente, ha cambiado la actitud, ahora es un líder de verdad.
Defensa.
En defensa se esfuerza, ¿no? El físico que tiene es el que tiene, no le da para más. Pero lo ves haciendo rotaciones defensivas, intentando llegar donde le corresponde. O sea, lo de Jokic es de MVP total.
No, sin ninguna duda.
Está a un nivel ahora mismo absolutamente increíble. Es increíble verlo. Es para ponerse todos los partidos, los ratos que él juega, es para verlo sin más.
Está jugando muchísimo, lo que decías tú.
Sí, es que lo ha dicho. Es que es sorprendente. Sí. Yo lo que os decía me sorprende, pues lo que decíamos con lo de los Celtics, la candidez con la que un entrenador en la semana 3 sale a decir esto no funciona, si este tío no está en pista y nos lo vamos a cargar. Eso es muy significativo también.
Sí, totalmente.
¿Es la hora de pegarle el palo a Billy Donovan o hoy no toca?
Venga, dale, atiza. ¿Por qué no? Efectivamente.
Sí.
De que el partido que palman hoy contra los Sixers, sin Tobias Harris y sin Embiid prácticamente, ha jugado, pero la segunda mitad de Embiid es...
No, nada.
De las peores que le habremos visto en toda su carrera, probablemente.
Totalmente. O sea, sí.
Y enlaza 2 tandas de casi 4 minutos sin anotar, con un equipo en el que tienes a Vucevic, tienes a Lavin, tienes a DeRozan... y te echas 2 tandas que no eres capaz de pedir un tiempo muerto y hacer una jugada de pizarra para que se reciba Vucevic tras un bloqueo indirecto al poste en un ataque que no le defienda Embiid. Monta una jugada para que un tirito de la media distancia de Vucevic ahí al poste bajo y quítale a Embiid de encima o haz algo para que un aclarado, algo más que darle el balón a DeRozan o a Lavin y que hagan lo que quieran. Porque lo hablábamos el otro día, Pepe, que DeRozan te da el suelo y DeRozan ha vuelto a hacer que se compita hasta la última posesión. O sea, el partido de DeRozan es intachable y el que te da el techo es Lavin. Y Lavin hoy se ha equivocado. Lavin hoy, dentro de ese acelerón y ese intento de liderar el equipo y tal, y no sé qué, ha perdido balones, ha hecho malos tiros, tal, no sé qué, sin ser un partido desastroso, pero claro, es que... Joder, si tienes a Vucevic, que es un tío que te puede hacer 25-10 cada noche, que los ha hecho.
Hombre, es evidente que es la pata que tiene que integrar, ¿no? Que tiene que meter en la dinámica es Vucevic.
Esta sección fija, ¿no? Sí. Digamos. Termina esta sección fija de Pepe.
Ya está.
O sea, Tony contra Billy.
Pero además, es una sección del equipo que va 6-2. O sea, ha cogido la derrota de hoy. La derrota de la semana pasada.
Ojo, que vienen del de Boston, que luego esto es el drama este, el último cuarto de los Celtics, pero hacen 3 cuartos los Bulls también para sacar los del Garden a borrazos. O sea,
que he leído.
Al final ese suflé.
Desde
también,
1956, ¿no? Ningún equipo entraba 14 puntos abajo en el último cuarto y acababa ganando por 14.
Pero en general,
Es que. No, desde que hay reloj de eso tiro, es, en ningún no partido de la NBA un equipo había llegado al último cuarto, 14 por abajo y ganaba, o sea, había ganado el último cuarto 28 puntos. Nunca. Pero claro, pero en concreto ese cuarto que habla más...
Evidentemente de los Celtics, no hay ninguna duda.
Por eso, o sea, que tampoco... Quiero decir que ahora que han llegado los partidos difíciles y que, bueno, y está perdiendo Washington y está perdiendo Nueva York.
El famoso director de juego, del control de los tiempos, de hacer ataques largos, de no meto una, pues fuerzo una...
Dennis Schroeder, claro. Que además si tienes...
No, pero Schroeder no estaba esta noche.
Es estupendo también. Schroeder
no estaba esta noche, que también lo notan. Y en vez de Patrick Williams, Javonte Green... Es una baja muy notable para Chicago ver jugar a Javonte Green.
¿Lo ves? Ya está la excusa, ¿eh? lo dije el otro día. Si es que tiene la excusa.
¿Qué la excusa? Dice el otro. O sea, un equipo que va 6-2 se le rompe un jugador clave y dice que es una excusa.
Espera que vuelva Kobe White y le reviente la segunda unidad por los aires. Les empiece a hacer menos 14 en pista y 1 de 8
el clon
en
triple. Malo de Zach LaVine.
Bueno, de estos que han empezado a perder a lo grande, como habéis visto con Chicago Bulls, ¿no? Un partido, hundidos. ¿Cuál os parece que va a llegar a tierra antes, a su tierra de verdad? Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Charlotte Hornets, todos estos que han vuelto a tierra.
Bueno, yo digo que Cleveland, ya dije aquí que como es un equipo joven y un equipo raro, acabará por su propio peso perdiendo bastante más de lo que está perdiendo, digo yo. Pero yo el que creo desde pretemporada, que no, yo no entendía, igual yo no lo veo y lo es, que lo bien que hablaban del verano es Washington Wizards. Ya ha empezado muy bien y tal, pero yo creo que ese equipo va a perder mucho más de lo que ha perdido en este
momento. Mucho asco Washington. Es verdad, o sea...
Dirías que es un equipo de gordos.
No, es verdad, o sea... Las sobras,
¿has visto ahí alguna lorza? ¿Has visto alguna
las
lorza?
Sobras que les sobraba a los Lakers y Bradley Beal, que es el jugador, un finalizador puro y duro. Y
es que luego salían esos tweets, que es verdad que con mi edad debería estar por encima de estas claro. cosas, pero esos tweets de Kuzma, Harrell y Caldwell Pope están 3-0, los Lakers están 0-2. Y es que yo ya sé que tengo una edad y qué tal, pero es que me pongo que...
Kuzma, tío.
Pero es que son
Kuzma,
las sobras de los Lakers, efectivamente.
Las sobras malas.
Claro, las...
No, porque Caldwell Pope fue un jugador importante en un equipo campeón, claro, eso es así. Pero la realidad es que es lo que es. Es que el hombre es un día... Lo estamos viendo, por desgracia, porque si no, no se habría ido los Lakers. Es un día 18 puntos y 4 triples y 5 días 4 puntos. Ese es su problema, si no sería un jugador...
Tú te ves un partido de los Wizards el año pasado. Ahora y ves... Que Kentavious bota más el balón en un solo partido que en los dos últimos años de los Lakers.
Sí.
Entonces, claro, es que no es el Kentavious que hemos visto en los Lakers. No es un 3-and-D puro de estar abierto a esperar la bola. No, pues que, claro, si él está esperando en la esquina, pues es un jugador. Pero si él tiene que generar y tiene que tirar el balón al suelo y tiene que generar pues, superioridad y ventajas, no es ese tipo de jugador.
Y Tony, Bill... Dentro ya en su nivel, tampoco está en lo que tiene que ser su nivel.
No. Y Dinwiddie demasiado bien ha vuelto, ¿eh? Para estar un año fuera, demasiado bien ha vuelto. Porque normalmente los jugadores llevan un proceso un poquito más largo, primeros partidos, y ahora dentro de lo que cabe, pues te va sacando buenos partidos, muy buenos partidos. Pero son zipizape, Bradley Beal y Dinwiddie ahora, antes era con Westbrook, ahora es con Dinwiddie, y para ti, para mí, ahora te la pegas tú, ahora me la pego yo, y ahí van. Pero
vamos, que hay mucho asco, se lo has dicho bien.
Sí, pues sí. Pero Harrell, ¿quién es? Obvio. ¿Y Kuzma, quién es?
Claro, es que ese es el... Yo...
Y que no han mejorado gran cosa en defensa.
Les tiene que llegar...
Es probablemente la peor jugador, defensa de la liga el año pasado.
Un contrato aberrante.
Y no han mejorado gran
aberrante,
cosa como defensa.
El contrato aberrante, que este sí que no ha dado un palo al agua
Bertans.
Entonces de Bertans.
De Bertans. Es uno de los grandes...
Ya lo
y yo cuando el verano, el invierno...
Es una de las
el invierno que lo quiere todo el mundo hace dos años, el invierno que lo quiere todo el mundo y está con los Lakers, yo lo decía a gente de los Lakers, yo no quiero ni ver a Bertans. Y el día que metiese...
Pero ¿cómo que lo quiere todo el mundo?
Que lo quería ese invierno, ese invierno era el típico, no, el tirador qué tal. Yo decía...
Eso lo filtró la gente.
El día que metes...
David Bertans, el 90% de los seguidores de la NBA... Cuando Washington le da el contrato que le da a Bertans, sí, el 90 sí. Gritó, ¿a quién?
Sí, dentro.
¿Quién?
A mí el día que hace 7 triples de 9, para ti. Y ya de ahí para abajo ni te imaginas. Pero ese día el que hace 7 de 9, para ti también. Y que lo disfrutes.
Eso es por no ver a
el
los
láser Spurs. Letón.
Porque lo último de Bertans en los Spurs es una ronda de playoff. Una ronda de playoff en la que Popovich...
No me acordaba ni que había jugado a los Spurs.
Popovich intenta poner una 2-3 con Bertans en una esquina escondidito ahí, tú que no te tire el de tres, ya está, no hagas ayudas. No. Y ni eso era capaz, no, Bertans. Ni no, eso. No.
Es un enorme inútil. Un enorme,
un enorme fardo.
Enorme inútil.
Les tiene que volver Thomas Bryant, sí. Ese jugador, si vuelve bien de la lesión, sí que les puede dar cosas.
¿Qué gana Bertans? ¿15 o así? Está por ahí, 10, ¿no? El año.
17.
No, es más. 17, es más. Sí, sí, 17. Madre mía. Correcto. Correcto.
Como Fournier.
Bueno, o sea, esta es otra
Fournier
cosa, tú.
Es Michael Jordan al lado de este, tío.
Claro.
Sí. Vale, no, hombre, que Fournier y Kemba en los Knicks, no sé qué ha pasado esta noche.
Kemba está horrible esta noche.
Pero...
También extraño, ¿eh? Que Kemba tenga una noche de estas muy, muy, muy mala. Muy raro para él.
Bueno, en el Madison siempre juega bien, ¿no? Decían. Esto era, ¿no? No iba a jugar siempre bien ahí. ¿Cómo era? Cardia Kemba era, ¿no? Han perdido con Indiana, ¿no? Otro, con Indiana. Otra.
Indiana, cuidado, ¿eh? Indiana está rebotando.
Sí, pero va a seleccionar alguno, tal. No sé, es una cosa extraña. Eso.
Pero que Duarte mola un montón,
sí,
ver jugar a Duarte.
Un montón. El problema es que.
Si ¿cuándo no nos va a cambiar el chip ese de que los de 19 años, aunque sean un petardo, son mejores que los de 23, que son jugadores?
Yo creo que está cambiando, ¿eh? Yo creo que cada vez se tiende más, cada vez se tiende más al techo un poco más bajo, pero más certeza que a los. Que a los Mo Bambas a pelo de Buca, bueno, va a ser este. Yo creo que cada vez hay un poco en los drafts, no sé, igual es sensación mía.
Con Detroit, mucho. Podremos decir, ¿no? Detroit sigue estando a la moda, eso. O sea, sigue siendo el sabor del verano, ya, ese
ya,
tipo de.
Ya son dos partidos,
de decir, de Indiana, de decir, porque lo digo mucho, pero hay gente que quizá no lo sabe, porque no lo digo en privado a mis compañeros de sección.
Entonces que, sí que es probable que no lo sepa.
Creo que Domantas Sabonis es un gran tocomocho.
Sí, sí. Yo ya te la he
discuto,
esa, sí, sí.
Discuto con gente bastante, pero a mí es un gran tocomocho.
Nos han juntado que pensamos igual.
Hombre, es que
sí, lo piensas tú también.
Sí, yo creo que lo vemos todos, ¿no?
Sí, también. Sí, sí, está bien.
Es un 3 pequeño, es un 4 pequeño, que no te puede jugar por dentro.
Con los bracicos muy cortos, tienes los bracicos tan cortos, que da como cosa.
Es que es un poco el jugador que decías tú antes de y la noche esa que te mete 7 tiros de fuera, pues
sí,
también
para ti.
Pa ti. O sea, ese día
ahí el que tendría que haber sido bueno de verdad y es Turner y tampoco lo
tampoco me pareció nunca bueno.
No, por eso. Pero bueno, pero que tenía la cosa esta.
No, déjame tirar ya aquí, tirarme a la piscina para acabar esto en todo lo alto. Es que no me parecía ni en Texas. Ahí lo dejo.
Oh.
Es que hasta en el proceso federal me parecía que no, este chico no. Y yo ya sabéis que no suelo equivocarme en los procesos federal. Es una de mis especialidades.
¿Cerramos con Pistons como siempre o no?
¿Qué quieres decir de los Pistons?
A ver, es el lunes.
Es el bluff. Pistons, ya podemos confirmar que es el bluff.
Hombre, de Killian Hayes, absolutamente. No. Si quieres hablar,
o sea,
de Keith Cunningham,
si el baremo que ponemos aquí,
también, pero
si el baremo es que Washington Wizards das, no sé qué podemos decir de los Pistons sin que nos cierren el programa.
Pues que si Washington Wizards da asco, es que aún quieres hablar de ellos. De Detroit no se te ocurre ni que da asco. O sea, no. Está en la liga de los Thunder, de los Pelicans, de los Rockets. No quiere ver nadie a los Pistons con toda lógica.
Dadle 10 partidos a Cunningham. Porque
será anecdótico, Pepe, pero la presentación de Cade es para llorar, ¿eh?
Que no, pero que, a ver, que hay que entender que terrible. Es un chico que.
Sí, terrible, hombre, llega. Por eso digo que sea anecdótico. Pero claro, no, pero el chico que llega y meter algo, no sé. Quiero decir que sí, que no pasa nada, pero que primera que no te da ilusión.
Es un equipo que
sí pasa.
Que quería, Tony, estaba pinchando para esto.
¿Qué pasa? Que no, ya veremos, claro. Dentro de 10 partidos vemos, pero ahora ya se puede decir lo que ha pasado. Y lo que ha pasado hasta ahora es que ese chico está jugando fatal al baloncesto y tampoco pasa nada por decirlo. Yo no tengo ni idea de cuál va a ser dentro de 5 años Keith Cunningham, pero sí sé quién es hoy. Y hoy es un paquete. Hoy, ahora, en este momento, Keith Cunningham ha empezado haciendo el ridículo.
Tenemos que poner un gesto, ya, Tony, para que cuando eso me sigas.
Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, Juanma. Ya podemos cerrar.
Sí que diré de Keith Cunningham que parece mejor que Killian Hayes. Mira, eso sí lo puedo decir.
Hostia, ya Stewart es otro que se le ha olvidado jugar al baloncesto. Si lo poco, que tampoco es que fuera David Robinson.
Y Jeremy Grant, y a Josh Jackson. Se les ha olvidado absolutamente a todos.
Y a Sadiq Bey.
Sadiq Bey, yo ahí, bueno,
yo
ahí
es el que me, yo es el, con yo es el que me llevaba ahí. Así, yo se me
sí,
llevaba.
Pero
mira los dos partidos que ha hecho. Los días que ha jugado Cunningham, mira el partido de Bey.
Pero sí que además.
O sea, que encima hace peores a sus compañeros.
Cuando un jugador, está
incapacitado. Lleva Mobley por ahí jugando como Kevin Garnett, Pepe, con 15 años que tiene, 14, 16.
Sí. Y Jalen Green metiendo 40 puntos por noche y ese tipo de cosas. Bueno, cortamos, ¿no? Que nos está diciendo Javi aquí que cortemos ya de una puñetera vez. La semana que viene, que Cunningham ya estará de nuevo en mi corazón. No pasa nada. Esto es solo un ratao. Bueno, un placer.
Un abrazo, Pepe.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.